Eat.
Hola, bienvenido de vuelta a Metaloscopio, episodio 17, parte 3, donde estábamos hablando entonces del Paranoid de Black Sabbath, el lado B, y la parte final. Si estás empezando a escuchar esta serie de episodios acá, te recomendamos que vayas a la parte 1 del episodio 17, donde hacemos el preámbulo a este disco. Te contamos muchas historias muy interesantes e importantes para entender el resto. Y también entonces que siga la parte 2, donde estamos hablando de todo el lado A, de las primeras canciones desde War Pigs hasta Iron Man. Vamos entonces con Electric Funeral. Acá entra esta canción con un sonido como medio, con unos guagua, bien interesante.
Correcto.
Sí, bien. Y un ritmo como más slow down, como más lento, como más doom un poco.
Esta, para mi gusto, es la primera canción de doom metal de la historia. Así te lo digo todo.
Perfecto, y entonces no estaba tan mal. No. Pero acá entonces hay muchos elementos sí que... y sonidos, estructuras que acabamos de escuchar en Iron Man. Me suena muy muy parecido a Iron Man, y casi que hasta incluso si empezamos a sacar las letras, podría ser casi que está como la precuela para Iron Man, musicalmente y con la historia.
Sí, ambas contienen un poco como imágenes apocalípticas de guerra nuclear y todo el cuento.
Sí, aquí te vuelve al tema de que con esta como inminencia que en cualquier momento nos va a caer una bomba atómica y que nos va a mover el carajo. Y también habla entonces, bueno, que la revolución de la que tanto se hablaba a fines de los 60 y también de la que entraron en Cuba, por ejemplo, la revolución no va a venir. We are fucked up. Estamos fritos. No hay esperanza. Lo único que viene es maldad y se nos va a acabar el mundo. Esa es la perspectiva de vida que tenía Geezer Butler y que suena genial. Aquí estamos todos en este funeral eléctrico.
Ah, el título de la canción es espectacular. Yo debo reconocer que también la primera vez que escuché el Paranoid no le di mucha bola a esta canción. Le di mucha más bola a la versión de Pantera, mucho, mucho después, como 5 o 6 años después de que escuché por primera vez el Paranoid. Y ahí cuando ya escuché la versión original de Black Sabbath, le adjudiqué el peso real, digamos. Y sí, es una canción muy rica, el bridge es genial. Esta canción puede, un poco como rememorando lo que hablaba en Pink Floyd, de hacerte pasar de distintas canciones que te hacen pasar de distintos estados de ánimo de uno a otro. Esta canción parte sumamente lenta y doom, y hay una parte que termina súper funky y súper rápida.
Sí,
y es la misma canción.
Cambio.
Muchos cambios.
Sí.
A pesar de que la canción es intro, verso, break, verso, break, interludio, bridge, verso 3, break y otro, es bastante más simple que el resto de las canciones. Como es tan lenta, se te hacen más fuertes los cambios. Y pareciera que fueran más
drásticos.
Sí. Pero en realidad es bastante más corta que las canciones anteriores, salvo Paranoid. Porque solamente 4 minutos 53. Recordemos que War Pigs tiene casi 8 minutos. Así que, nada, esta canción tiene ahí su estructura bien interesante. Y la verdad es que, para mi gusto, es una también de las mejores del álbum. La he aprendido a apreciar. Es como el Fernet, como un gusto adquirido. Pero que me gusta.
Sí. Oye, y en similitudes con... pasa que el tema de... Claro, pues esta canción, como viene después de Iron Man, y en Iron Man escuchamos un montón de variedad, un montón de elementos nuevos. Aquí ya los elementos se están repitiendo un poco.
Sí.
Se mantiene fresco, pero ya empiezan a ser conocidos. Ya vemos el estilo de Black Sabbath que se está patentando en este disco, incluyendo entonces el estilo vocal de Ozzy Osbourne, que aquí también sigue el riff de la guitarra con la voz.
Claro, va haciendo la misma melodía al unísono.
Sí. Es una técnica muy, muy barata, pero es al final la estampa de Ozzy, sobre todo en esta época.
Sobre todo en el inicio, sí. Ya después fue depurando un poco mejor y ya en su, después en su época de solista, ya con la ayuda de músicos de calibre detrás que le producen y le componen las canciones, obviamente las melodías son un poquito más elaboradas. Pero en esta época más de precariedad, recordemos que comían salchicha y tomaban leche, el presupuesto daba para lo que daba y el sonido que sale acá es sumamente honesto. Y yo creo que esa honestidad es un poco la que vale, esa honestidad es la que cuenta. Y esa inocencia de lo que estaban haciendo, que estaba por cambiar el mundo, darle nacimiento a uno de los géneros que despierta más amor, mayor nivel de complicidad y mayor nivel de fanatismo de la gente, como lo es el heavy metal. Dudo que hayan un género que despierte este nivel de fanatismo como es el heavy metal. Y esto todo partió de cuatro tipos inocentes que venían de familias muy pobres en Birmingham, estaban haciendo algo sin querer sonar como alguien más y eso les trajo tremendos dividendos.
A mí lo que me gusta acá leer y en español entonces son las letras. Aquí sí me gusta, hay una parte porque aquí Butler es muy descriptivo con las letras sobre lo que podría ser este nuevo holocausto. Convierte las casas en pocilgas, convierte a la gente en arcilla, radiación, decadencia mental. Y después más adelante hay otra frase donde dice: los ríos se convierten en madera, el hielo se derrite en sangre. Las almas malignas se van al infierno, por siempre atrapadas en celdas ardientes.
Yeah. Muy bueno, tremendo.
Muy, muy, muy explícito, muy directo. Y que va muy bien con la música, que va cambiando y te mantiene activo, te mantiene siguiendo esto porque está muy, muy, muy interesante. No al nivel tan súper innovador, llamativo como lo que veníamos escuchando, pero está bastante, bastante bien acá. Vamos entonces
a Hand of Doom. Esta canción es nuevamente un poquito más lenta que el resto. Sigue un poco la tónica de Electric Funeral. También, obviamente, habla de lo que es la guerra. Justamente Hand of Doom hablaba de lo que era el problema que traían los soldados cuando volvían de la guerra de Vietnam. Que venían drogados con heroína y que venían básicamente hechos unos espíritus andantes, digamos. Se les veía ya como que le habían chupado la vida.
Sí. ¿Sabes que esto viene de una observación personal? Porque los que estaban en la guerra en Vietnam, los gringos, los obligaron a vivir en Inglaterra y no me acuerdo qué otro país más, por un tiempo antes de que se fueran de vuelta a Estados Unidos.
Ajá, entonces, eso no lo sabía.
Entonces, y por eso entonces ellos vieron esto ahí mismo y lo vivieron. Y no sé, me imagino que exacto, si están hablando de los tipos que están haciendo heroína y haciendo otras drogas, ellos seguramente así se deben haber conocido y deben haber entonces visto en vida propia.
Claro, no,
que ellos vienen tocaron. Completamente traumatizados.
Ellos tocaron en dos bases del ejército americano, pero yo pensé que era en otro. Pero claro, estos tipos como no podían viajar a ninguna parte, y si viajaban iban a Suiza a comer salchichas con leche, en realidad no habían ido a Estados Unidos. Ahora me cae un poco la teja y termino de cerrar la historia. Claro, yo sabía que ellos habían tocado en dos bases del ejército norteamericano y cuando Geezer Butler observó a cómo estaban los tipos que venían desde Vietnam, entonces le salió todo este tema de Hand of Doom, un poco una letra completamente en contra de las drogas.
O describiendo el tema, el tema este como post-traumático de la guerra y la adicción a la heroína.
Claro.
Pero musicalmente, compadre, Kike, por favor, ilumínanos. Porque musicalmente esta canción es impresionante. Es una de mis favoritas. Cuéntanos por qué.
Otra vez tenemos una canción sumamente rica en cuanto a partes. Desde la perspectiva de que, por ejemplo, tiene la intro que tú comentaste. Tiene verso, coro, verso 2, coro 2, puente, preverso, verso 3, preverso, verso 4, puente, verso 5, puente, solo, break, preverso, verso 6, coro, verso 7, coro, outro, y se va en fade out, que es algo que nunca me ha gustado mucho. Pero esta canción, la verdad es que el fade out no le queda nada de mal. Esta canción, musicalmente hablando, es una de las pocas canciones de este álbum que no está tocada en mi menor. Que el mi menor es como lo que está afinado a la guitarra. La guitarra está afinada en mi. Por lo tanto, la primera escala que tú puedes tocar en posición número 1, con las cuerdas al aire y todo eso, es mi menor. Y esta está en re menor. También en afinación estándar, como lo dijimos en un principio, y también es 4 cuartos. Así que nada demasiado especial en la forma de componer. Sin embargo, acá hay tal riqueza en la cantidad de riff, nuevamente, en la cantidad de partes, que lo hace una canción muy entretenida de escuchar, porque pareciera que está avanzando y contándote una historia, no solamente desde la perspectiva musical y de la perspectiva de las letras, y tú vas realmente como navegando sobre esta canción. Que, sí, dicho sea de paso, es la segunda canción más larga, justamente después de Warpix, justamente por lo mismo, porque te quiere llevar en un viaje, y es un viaje sónico y también de sensaciones, que lo logra muy muy bien. Sobre todo aquí me saco el sombrero, es una de las mejores canciones de Tony Iommi, y no por nada, digamos, es una de las canciones favoritas de Jerry Cantrell, que es otro gran guitarrista.
Que por cierto, entonces, Jerry Cantrell tocó esta canción junto con Danzig, haciendo un cover. No a la canción completa, pero a la primera parte, creo que en el quinto disco o sexto de Danzig. Y suena súper bien, porque no un cover tal cual, literal, es, o sea, es la misma base, ¿no? Pero suena muy, muy entretenido. Me gusta bastante esa versión.
Sí.
Sí. A mí me encanta esta, como lo dije entonces, esta canción me fascina. Muy, muy bueno los cambios como van de un otro. El único punto negativo que yo encuentro, porque aquí es demasiado honesto todo, no sé por qué, pero a mí el primer cambio, cuando va del bajo y de repente, el minuto 2 entra la guitarra, pero casi como que entra entre medio de la nada, como que la transición, a mí no, esa parte como que me es tan abrupta que no. O sea, si yo no estuviera mirando la letra y yo sé que es la misma canción, para mí esta es una canción completamente distinta, que de repente me entra en 2 minutos y ya vamos en otra canción. Y en la medida que obviamente la canción va avanzando, ahí se van conectando los distintos puntos y ahí se cierra, obviamente, fantástico. Pero sí, esa transición ahí como es el único choque que tengo aquí, que no la hace una canción perfecta, no sé por qué, que me imagino que si se hubiera grabado eso en 20 años después hubiera quedado un poquitito mejor ese arreglo.
Es un poco lo que yo decía, que lo que pasa con Black Sabbath muchas veces es que cada parte de las canciones de Black Sabbath podrían ser una canción distinta. De hecho, hay muchas canciones que incluso eran dos canciones distintas. Ya lo vamos a ver en Ferris Wear Boots, y ya lo vimos un poco en Warpix, que el outro tiene un nombre aparte, etcétera. Y sí, estoy de acuerdo contigo que hay algunos cambios que son un poquito abruptos de esta parte, que es solamente el bajo tocando así, el turum tum tum, turum tum tum tum, turum tum tum tum, y de repente entra la guitarra como de la nada, yo qué sé. Sí,
esa parte es muy bruta, es como muy, sí, es muy fuerte, pero después, cuando ya la canción está avanzando, vuelven entonces a ese corte con la guitarra, pero ahí está muy bien la transición, ahí sí, está buena, ahí se arma y ahí estás, pero en todo, ahí estás como en el punto alto de la canción, y ahí entonces te hace todo sentido.
Es un poquito lo que yo te decía, como que Metallica muchas veces tiene estos cambios y que de repente no vuelve nunca al como un poco a la ambientación original.
Al inicio.
Claro. Sí. Y en cambio Black Sabbath sí que termina de cerrar bien las canciones. Uno son historias que tienen principio y fin y que hacen más sentido muchas veces de lo que hacía Metallica. Y Metallica tiene una característica que también es muy Black Sabbath. Que Metallica siempre ha sido muy honesta y siempre ha sido muy, nosotros hacemos lo que se nos da la gana y nadie nos viene a decir cómo se hace esto. Y por eso es que ellos, cuando parten una canción con guitarra acústica y de repente hacen un cambio brutal, como en Battery y un montón de otras canciones más, a ellos no les importa. Ellos fueron también, para mi gusto, los primeros que metieron una canción instrumental propiamente tal, como corresponde, en un disco de heavy metal. Que no sea un solo. Porque, por ejemplo, ya estaba Moby Dick, ya está en este mismo álbum. Ya vamos a ver en la próxima canción, ya vamos a ver también un instrumental. Pero siempre eran solo. En Anesthesia and Pulling Teeth es básicamente un solo de bajo. Pero The Call of Tulu es la primera instrumental dentro de un disco de heavy metal, que no se vaya a confundir con rock y con otro género. Fue la primera canción instrumental de un heavy metal. Ellos fueron los que crearon su propio estilo. Ellos fueron los que crearon un nuevo estilo musical. Metallica, ya sabemos su verdadero legado, y Black Sabbath también. Y es justamente por eso, por no seguir los cánones establecidos de cómo hacer las cosas. Y acá quizás hay cosas que de repente no quedan tan bien. Y creo que en Hand of Doom aquí se ve un poco esa precariedad y ese nivel como de amateurismo todavía. No eran músicos profesionales todavía.
Eso es lo único, pero es que incluso en vivo también suena un poco abrupto, no sé, casi que se hubiera reorganizado las partes de la canción para que hubiera sido un poco distinta esa transición, no sé, es un pequeño detalle, sí. Y es una observación más personal, sí. Pero todo el resto, porque la misma entrada es fantástica, y después sí. Como la vuelven ahí, el bajo, te lo juro que lo he tenido dando vuelta a la cabeza por semanas. Así que no, a mí me gusta mucho, 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 sí, para nada. Y aquí Ozzy también me alegra escucharlo, porque aquí no está siguiendo el riff de manera barata como lo estaba haciendo antes. Aquí está cantando muy bien, bien potente. Las letras de Butler también súper directas, sí. Muy, muy buena. Esta es una joya escondida acá en este disco.
Sí, bueno, también versionada por Slayer y por la banda Hill, sí. Que también hacen una versión bastante interesante de esta misma canción. Y también nuevamente tenemos esta canción sampleada en una canción de hip hop, o en varias en realidad, pero la más conocida es una canción de Soul Intent, donde cantan con Eminem. La canción se llama One Handed Juggler. Hay varias versiones de la canción, pero hay una de estas que tiene, creo que es la original, que tiene el sampleo de una parte de esta canción. Así que también trasciende nuevamente las fronteras de lo que son los géneros musicales. Vámonos a Rat Salad, compadres, vámonos al solo de batería de Bill Ward.
Rat Salad es una canción, bueno, para los que estamos escuchando, por aquí que conocen, entonces, esta es una canción instrumental, relativamente corta, dura 2 minutos y medio, y es principalmente un solo de batería. Es la respuesta de lo que Moby Dick es en el segundo disco de Led Zeppelin, que salió antes de esta canción, o este disco. Así que esto para mí es como que estamos hablando aquí de los covers de, para mí, este Rat Salad es el cover de Moby Dick que hizo Black Sabbath. Y que, irónicamente, si estaban preocupados porque Paranoid sonaba mucho Communication Breakdown, what the fuck is going on in here? Esta canción es exactamente igual, weón.
Sí.
Entonces tiene como un punto menos, pero entiendo el sentido, porque Bill Ward siempre tocaba, y sobre todo cuando estaban encerrados, esclavizados en Zurich, por ejemplo, y en otros lugares que tenían que tocar sets largos. Todos hacían sus jumps y obviamente el solo de batería es algo genial. Y entonces aquí esta canción dejan plasmada en el estudio para que entonces cuando se toque en vivo, entonces la gente pueda reconocerlo y que entonces lo puedan extender y que Bill Ward se pueda mandar su solo de batería. Que de hecho esta canción se ocupó mucho en sus primeros años como canción de cierre. Así que ahí entonces viene la importancia, no tanto para que quede plasmado para el disco de donde está, qué sé yo, es más que nada por el uso que le irían dando después en el tiempo.
A mí, ¿sabes qué? Esta canción me recuerda mucho al sonido de los últimos años de Jimi Hendrix. Me recuerda mucho a esas conversaciones entre la batería y la guitarra, que es muy, muy clásico de él. Simplemente
sí,
nota al margen.
Sí, porque los solos de batería vienen de esta época. Los solos de batería es algo que lamentablemente sí. Está muerto, relativamente muerto hoy en día. Tú ya no escuchas esto en un disco de los últimos 30 años. Ya no hay solos de batería.
No, esto fue, murió.
Y a mí me parece fascinante porque si estoy viendo una banda en vivo y hay un baterista bueno y se manda un solo de batería, compadre, creo que es probablemente el highlight más grande de todo el concierto, es ver un solo de batería. Es algo impresionante, y sobre todo, obviamente, si alguien lo puede manejar bien como ellos pueden hacerlo. Así que es algo interesante. Entonces, que esté acá y sí.
Oye, le voy a contar entonces a la gente que esta canción viene de... El nombre de esta canción viene de una broma interna dentro de Black Sabbath, dentro sí. De los miembros de Black Sabbath, que muchas veces Bill Ward tenía el pelo muy despeinado. Rat Salad viene justamente de una broma interna
del pelo de Bill Ward.
de la cabeza despeinada, de la ensalada de ratones que tenía en la cabeza.
Y como, sí, y como la canción World. Es para él, entonces ahí está. La ensalada de rata, sí. Muy bueno. Oye, el dato metaloscopio que te voy a dejar acá es que Van Halen consideró llamar a su banda Rat Salad. ¡Boom!
Mira. Buenísimo.
Qué loco.
Buenísimo, sí, acá explosión total. Qué loca. Y mira, y vamos hilando cosas. Fíjate la pantera que hizo tantas versiones de Black Sabbath. Sabemos que Van Halen es también una de las principales inspiraciones para Pantera. Van Halen siempre ha dicho que una de sus mayores inspiraciones fue Black Sabbath. Y mira cómo se van uniendo todos estos tremendos próceres y cómo van influenciándose uno con los otros. Y tú le preguntas a cualquier músico de metal, desde Judas Priest en adelante, de dónde pusieron los pies y de dónde se basaron, el 95% te va a decir Black Sabbath, el 60% te va a decir Kiss, y el resto te va a decir Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple. Pero estos, ahí están los, realmente son los principales pilares o los cimientos de lo que es la música de metal, sí, como lo conocemos hoy.
¿Sabes cómo lo veo ahora? Día. Se me ocurre como una carrera de relevo en que ha estado dando vueltas por 50 claro. años, y estos fueron entonces los que partieron con la primera varita y fueron pasando la vara a lo siguiente en esta esta carrera de relevo.
Bueno, vamos poniéndonos las botas para pasarnos a Fairies Wear Boots. Bueno, esta es una de mis canciones favoritas del álbum. Me encanta cómo se cierra el álbum con esta canción. Me gusta porque las letras salen un poco de lo común. Ya vamos a ver, un poco que lo contamos hace unos momentos atrás de por qué esta letra es distinta. Me encanta como parte. Me encanta la introducción con el pedal de delay. Con Tori Iommi haciendo este riff y cómo la batería va haciendo un ritmo bien jungle, bien sí. Danzante. Sí. De hecho, esta canción tiene algunas partes de 6/4 y algunas partes de 4/4. Así que 6/4, así como lo vimos en Money, que es 7/8. Acá 6/4 es más largo, obviamente, que un 4/4. Así que es un compás normal de 4/4 más la mitad del compás. Entonces queda como cortada. Y por eso esta intro queda como cortada. Por eso es que esta intro suena exótica. Porque tiene justamente un tiempo exótico. Tiene dos notas, dos negras de más. Dos notas negras de más que un 4/4. Entonces por eso suena así. Me encanta la velocidad de la canción. Me encanta lo contundente de la canción y me encanta lo volada de la canción. De hecho, esta canción viene inspirada de sesiones de bastante marihuana, digamos. Mm. Y por eso es que las letras están bastante inusuales. Y, de hecho, la introducción es tan distinta al resto de la canción que, de hecho, se le llamaba Jack the Stripper.
Sí.
A la introducción. Tenía también un nombre.
Tenía su propio nombre.
Una de las canciones tienen... Los outros y las intros tienen su nombre especial.
Sí, y acá se nota.
La introducción se llamaba Jack
the Stripper. Porque acá se nota bien, porque hay como una introducción y de repente, ¡pum! Tan, dar, daran, y ahí entra la canción principal. Y ahí sí se puede ver bien esa diferencia, que es lo que contaba. Entonces, como que me faltaba algo así o algo que no me cierra muy bien en Hand of Doom. Pero acá sí es una introducción y que no vuelve, porque simplemente una introducción está Jack the Stripper. Y ahí entonces sí. Va, que de hecho esta aparece en el disco cuando lo lanzaron a Estados Unidos, sale el nombre Jack the Stripper y después Fairies Wear Boots.
Ah,
sí.
Mira,
así que por eso el nombre es oficial de alguna manera, sí.
El cambio es fantástico porque también está el cambio de, no es solamente un cambio de melodía y de armonía, sino que también cambio de rítmica. O sea, pasa claro. de 6/4 a 4/4. Sí. Entonces es un cambio muy, muy brutal.
Sí.
Y bueno, como el resto de las canciones, que de las más importantes de este álbum, esta también es una canción larga, 6 minutos 15. Y también te comento que tiene, bueno, la intro que estábamos hablando, parte con el solo, un solo número uno. O sea, parte intro y al tiro solo de guitarra. O sea, es una al tiro una patada en la cabeza. Después viene el break, solo dos. Y después está un break, preverso, verso 1. Después hay un precoro, el coro. Después hay un pequeño puente. Se pasa al solo 3. Después nuevamente hay un bridge, solo 4 de guitarra. Otro break, preverso, verso 2, precoro, coro, puente y otro. Así que un montón de partes y un montón de riff nuevamente. Esta es la gran tónica. Y esto es un poco también lo que hace que todas las canciones de Black Sabbath sean tan ricas y que se desmarquen tanto del resto. Tienen tantas partes, tantas cosas, tantos cambios que la hacen realmente, y tan buen ritmo, tan buena pegada de Bill Ward que se desmarcaron del resto. Realmente aquí está el game changer para mí, la versatilidad de componer canciones con tantas partes tan intrincadas. Realmente genial, esta canción a mí me encanta.
Sí, entretenida. No sé si es mi favorito. Yo seguiría manteniendo Hand of Doom arriba. Pero sí, no, buena. Acá, entonces, es las letras son escritas por Ozzy Osbourne. Aquí es la única que él escribió y que se quedaron entonces en este disco. Pero, y claro, y como son escritas por Ozzy, son súper aleatorias. Acá la serie de Classic Albums, de quienes también ocupamos mucho esa fuente para Pink Floyd y otros discos también. También entonces hay un documental completo para este disco en especial, y hablan de muchos detalles y muchas cosas sobre esta canción, sobre este disco y las canciones. Pero acá entonces, cuando hablan sobre Farewell Boots, aquí le preguntan a Ozzy y mira, escucha lo que dice.
So Ozzy wrote the song Fairies Wear Boots about these skinheads calling them fairies because they had, you know, the big Doc Martin boots on that they're kicking all of us with, and that's where it came from.
Just a silly little lyric, you know. But it's fun, you know.
That's what Ozzy's lyrics were, though. He'd think like of a thing and then want to say something about skinheads, like fairies, because in boots. And then, like, how else am I going to finish it? So it goes off on a totally different tangent about being stoned or something.
It's about LSD, I think, because we started messing around with that kind of stuff.
Y en el fondo, ¿de qué es esta canción? I don't remember. It's about LSD, I think. El bueno tiene puta idea que estaba escribiendo y que... ¿De qué trata esta canción? No tengo puta idea, weón.
Bueno, y de hecho Tony Yomi dice, fumamos tanta weed,
claro,
que puede ser un poco por eso que algunas de las letras son un poco inusuales.
Claro, dice. Porque exacto, hay referencia a averiguar, porque sí parte el tema, bueno, ¿y quiénes son estos fairies wear boots? ¿Quiénes son estos que ocupan estas botas? La canción viene inspirada de algunos incidentes que ellos tuvieron tocando en vivo, casi que se me ocurriera el caso cuando tocaron en Earth y estaban tocando en vez de estos tipos con traje, capaz que le tocaron todos estos skinheads, que eran estos tipos que se estaban con la cabeza rapada y ocupaban el estilo de ella, ocupaban estas botas así largas y grandes. Y que en el fondo del movimiento lo que probablemente fue después el de los punks. Pero estos tipos, sí, agarraron después y varias veces después de sus conciertos terminaban peleándose y agarrándose a patadas y todo, porque estos los miraban con caras de hippie y qué sé yo, que obviamente es lo contrario de lo que ellos querían. Así que ellos se burlan de ellos, se burlan de esto, en vez de skinheads wear boots, aquí los skinheads lo llaman los fairies, las hadas bailantes con botas, para reírse de ellos.
Sí.
Y después cambia entonces a las drogas, que no tiene nada que ver con los skinheads ni nada, bueno, es Ozzy.
Letra inusual, sí, y a mí me gusta mucho es tan inusual la canción. Pasa por tantas ambientaciones que realmente es imposible no darle un poquito más de atención. Y a mí me encanta que en algunas partes incluso bajan de volumen.
Esa parte es buena, sí, es verdad.
Que la batería pasa de tocar la caja fuerte a tocar como el aro.
Sí.
Realmente es como, se siente como una jam. Acá se ve un poco también el el trasfondo jazzístico que tenían, sí, todos, porque las bandas anteriores todos tocaban un poquito de jazz, así que acá se ve un poquito justamente eso, la parte de la improvisación, la parte de jugar con los sonidos, con los volúmenes, con los tiempos, con las distintas estructuras, como la batería le va conversando y le va tirando cosas como metralletas a la guitarra y la guitarra le contesta. Hay un montón de estructuras musicales que tienen que ver con eso, que la hacen una canción, para mí, gusto súper especial, de nuevo, de mis favoritas del
álbum. Sí, es una canción que tocan bastante en vivo, o la tocaban, perdón. Sí.
Y hablando de versiones, acá hay dos bandas que hacen versiones muy distintas. Una banda que encontré que hace una versión bastante interesante es Flotsam y Jetsam, bastante conocida por el lado del heavy metal. Otra versión está hecha por la banda Monolord. Y esta versión es bastante doom, es bastante lenta, es bastante bizarra, con bastante efectos atmosféricos, bastante interesante la verdad. No sé si me gusta como al punto de decir que por ejemplo Pantera la hizo mejor que la original o que Megadeth la hizo mejor que la original. Yo creo que en este caso me quedo con la versión de Black Sabbath, pero creo que la destaco por ser bastante interesante, así que te la vamos a dejar sí o sí en el blog para que le eches un vistazo, porque la verdad es que vale la pena ver cuáles son las interpretaciones que le dan nuestra banda. Con esto cerramos.
Señoras y señores.
El lado B se nos fue, sí, como un como por un tubo.
Sí, pero eso, ese es mi último comentario acá, es como ya ahí está la canción final, comparado con, por ejemplo, que bueno, y de nuevo, en Dark Side of the Moon no hay mejor canción de cierre que Eclipse, pero muchas otras canciones, sí, que hemos hablado son canciones de cierre, y aquí como que no sé si esta es necesariamente la gran canción de cierre. Como que tú lo dijiste, aquí tiraron toda la parrilla al principio.
En el lado A.
Y aquí quedamos como... Esta canción puede haber estado en el mismo lugar de Electric Funeral, por ejemplo. O sea, y sí, es con otra canción. Sí. No sé, y aquí como que me quedé como con gusto a poco. Como que, a ver, ok, bueno. Pero
el orden de las canciones de este álbum es muy peculiar.
Sí, entonces en esta... Muy de acuerdo. Sí, entonces en esta... Y en especial un poco en esta época y también lo... O sea, muy lejos entonces lo que estuvimos revisando con Pink Floyd, pero acá esto es un disco conceptual, son bandas que tocan una serie de canciones que no tienen necesariamente relación unas con la otra y es su estilo y qué sé yo, y aquí están sus singles entre medio que los eludieron para que sacaran un single y claro, y cierra entonces así, estas son las canciones que tenemos y bueno, entonces tomemos una pequeña pausa. Y volvemos entonces.
Vamos a comerciales.
Sí, vamos a comerciales. Y después entonces vamos a ver las conclusiones, las canciones favoritas, qué canciones no las que sacaríamos. Y al cierre te contamos entonces qué banda estaremos analizando en nuestro próximo episodio.
Bueno, y ya habiendo revisado entonces una de las piezas fundamentales de lo que es el heavy metal, me gustaría también, en nombre mío y de JM, agradecer también a toda la gente que nos ha seguido. Y la verdad es que han sido muy, muy cariñosos. También la gente que cuando volvimos con la primera episodio de la segunda temporada con Pink Floyd, la gente, bien, la espera terminó y todo eso. La verdad es que lo sentimos mucho, el apoyo de quienes nos hablan, de quienes nos escriben por Instagram, nos escriben por Twitter y por Facebook. La verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos que disfruten de esta segunda temporada y disfruten de esta nueva modalidad donde ustedes mismos son los que eligen cuáles son los álbumes que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a los que votaron. Y muchísimas gracias a los que nos han seguido escuchando y que nos descubrieron quizás en el Antichrist o nos descubrieron con el Downward Spiral, pero que después Pantera. Escucharon todos los episodios para atrás y nos vienen a contar que muy bueno, que hoy ahora estoy escuchando el de Tool, o ayer escuché el de Metallica, o ayer escuché el de Nirvana. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. De a poquito vamos creciendo esta pequeña comunidad. Y nada, los dejamos sumamente invitados a que nos hablen, nos digan qué es lo que piensan, nos digan qué es lo que se les viene a la cabeza, qué les gustaría cambiar. Y de hecho vamos a estar mandando en algún minuto también una pequeña encuestita para preguntarles qué es lo que les gustaría mejorar o qué les gustaría escuchar de nosotros. ¿Cuáles son las partes que más les gustan, las secciones que más les gustan, qué secciones quizás sacarían? Así como nosotros hacemos ese ejercicio de cuáles son nuestras canciones favoritas y cuáles sacaríamos, hagan ustedes, los invitamos a que hagan exactamente lo mismo. La idea, esto es para ustedes, y esto es para que ustedes lo pasen bien, para que ustedes se diviertan, y sobre todo lo que nosotros queremos hacer es seguir haciendo que el heavy metal tenga un lugar en este mundo y que no muera, porque la verdad es que somos todavía bastantes los que seguimos este género tan hermoso.
Muchas gracias a todos. No voy a repetir las palabras de Quique, pero lo dijiste perfectamente. Sí, muchas gracias. Vamos entonces acá, cuando empezamos la conversación con Black Sabbath, hacíamos la pregunta si ellos son entonces los padres del heavy metal. Y a lo largo entonces de estas no sé cuántos minutos y horas que hemos entonces llevamos hasta ahora, entonces podemos concluir que sí. Así como lo dije recientemente, entonces ellos son los que el heavy metal está cumpliendo 50 años y los que comenzaron la carrera fue Black Sabbath, llevan la varilla y le han ido pasando el relevo a otras bandas más. Pero ojo, sí, ellos no fueron corriendo solos, hay una familia, hay varios más. Probablemente Black Sabbath fue el que tomó el liderazgo en la primera tanda de esta, pero claro, venía corriendo junto a Led Zeppelin, junto a The Who, junto a Jimi Hendrix y Deep Purple. La base del heavy metal.
Tal cual.
Sí.
Ahora, como dije yo también, hay pequeños accidentes. Ellos cuando graban el primer álbum, cuando graban la canción Black Sabbath, que viene, ¿no es cierto?, de una canción que se llama Mars. Lo que estaba tratando de hacer Geezer Butler era tocar Mars. Que es justamente, sí, las vamos a poner ahora de fondo y las vamos a dejar también en el blog para que la escuchen completa. Parte justamente la banda haciendo pam, pam, pam. Y Tony Iommi es el que agarra la idea y le mete el. Y ahí vienen entonces, entran las letras oscuras y todo eso. Pero porque. Esa fue la pieza fundamental, pero si tú sigues escuchando el resto del álbum Black Sabbath, no hay ninguna canción que tenga ese peso, esa oscuridad, sino que quizás venían un poquito más como con la ola. Pero como esa fue la canción que agarró firme, ellos dijeron, por aquí va más nuestro sonido. Y se nota justamente en este álbum que acabamos de analizar que se siguió un poquito más esa senda. Se siguió más la senda de ese estilo lírico, de ese estilo musical.
Sí.
Y es justamente en el Master of Reality, donde realmente ellos terminan de plasmar y terminan de meterle todo el peso que les faltaba meter quizás en este álbum, en el Paranoid. Así que, si como lo dijimos en el episodio de Marilyn Manson, que todos los procesos pasan por distintas fases, como Marilyn Manson pasa por una metamorfosis, como un gusano se transforma en un ángel o en una mariposa, como el caso del álbum. Acá también, ellos pasaron por una pequeña metamorfosis, pasaron, la primera fase es la del Black Sabbath, la segunda fase es la del Paranoid, y la tercera fase es la del Master of Reality, donde realmente ya son la mariposa, digamos, aquí ya agarraron la ala, ya está el peso, ya bajaron las notas de la guitarra, afinaron todo más bajo y agarran un peso potente. Si tú comparas las canciones del Master of Reality con cualquiera de las canciones de los álbumes anteriores, estamos hablando de que ahí sí que ya hay heavy metal, aquí ya estamos hablando de que hay un género nuevo, hay un tema realmente donde tú puedes decir esto es algo concreto. Es lo mismo que cuando hay el nacimiento de un pollito en un huevo. No pasa de huevo a pollito. Hay todo un proceso y hay que romper el cascarón. La primera rotura de cascarón fue Black Sabbath, la canción Black Sabbath. Y de ahí vino el resto. Y de ahí se abrió el cascarón y salió el pollito ya finalizado. Y el gallo grande, gigante, cacareando, eso ya es Master of Reality. Así que es todo un proceso de evolución y de madurez musical y de encontrar el sonido y el sello. Y de eso ya después se ve capitalizado completamente desde el volumen 4 en adelante.
y esto es muy poco tiempo.
Yo
veo aquí como que el Black Sabbath es como veamos qué tal, y en el Paranoid vamos por aquí. Ahí se concreta bien entonces el estilo.
Totalmente.
Sí, y este disco para mí captura ese poder de la banda que en solo 5 días cambiaron la historia de la música. O 6 si podemos contar el tiempo trabajado en el estudio para el primer disco. Y que obviamente, bueno, como fue la historia, esto no fue de la noche a la mañana. Black Sabbath no fue un éxito grande como lo no eran tan reconocidos como por ejemplo eran Deep Purple o Led Zeppelin en su época, pero sí tenían una gran base de seguidores que lo iban armando. Lo que ellos venían haciendo entonces, lo que venían trabajando en el primer disco, arma la base, como bien lo decía, lo hace más sólido y en los que son como banda. Aquí todos componen, todos participan, todos comparten ideas, todos están en el mismo vagón. Y qué mejor ejemplo de entonces lo que pasó en Paranoid. O sea, simplemente, a ver, toquemos una canción, ¡pum! Y sale Paranoid. O sea, la magia de esta sinergia de ellos como grupo es fantástica, porque cada uno de ellos por separado, de nuevo, como lo he venido diciendo, era una tropa de tipos, eso, que venían de familias pobres, no tenían ni uno, medio hippie, estaban volados, sucios, pelos largos, y les importaba toda una mierda, y cualquier persona los podía mirar en menos como ellos, pero juntos eran Black Sabbath, y como Black Sabbath son indestructibles.
Sí, yo me lo imagino como el proceso. Si tú escuchas, por ejemplo, The Wizard, o tú escuchas, por ejemplo, con la que terminan, Wicked World, que es básicamente un jazz, que la batería va el...
Sí.
Eso, pasando por lo que acabamos de escuchar, y para mí termina todo con el Children of the Grave. Como... Ahí está la evolución musical, o sea, de distintos experimentos, todos juntos, yo qué sé, hasta el sonido de la banda ya final. Y esto, lo que tú mismo lo dijiste, es muy poco tiempo. 2 álbumes de 1970 y el Master of Reality es del 71. Tampoco estamos hablando de que pasaron 3, 4, 5 años. No, pasaron meses.
Sí, y eso que
esta evolución musical.
Y eso que les dijeron, espérense. Ahora sí se pueden esperar un poco más porque el Paranoid ya empezó a traer la plata y empezó a traer el efecto y la fama que entonces estaban buscando la disquera sobre todo. Y eso, las cosas están empezando a funcionar. Entonces, ok, ahora dejemos una pausa para que las cosas vayan funcionando por sí solas mientras obviamente ellos empezaran a siguen tocando en vivo y qué sé yo.
Bueno, nos vamos a la parte que la gente siempre está esperando.
¿Las canciones
favoritas?
¿Cuál
es la canción que sacarías?
Ajá. Bueno, la que sacaría. Oh, mierda. No, yo tengo claro. Empezamos con la difícil.
Pues, sí.
Acá tenemos 8 canciones. Son 8 canciones. La verdad, sacar una acá, uno se queda cojo. No sé. Mira, yo de partida hubiera hecho un cambio, o sea, si 50 años después, yo cambiaría el orden de las canciones. Yo hubiera dejado Planet Caravan al cierre, yo hubiera dejado Ferris Wheel Boots por ahí juntito con Electric, no con Electric Funeral, en el lugar, después de Iron Man. Electric Funeral como la precuela de Iron Man, y ahí tenemos una largue enorme, maravilloso. Hand of Doom podría quedar como cierre. Y Rat Salad, entonces ahí me quedo agarrando a Bill Ward por los pelos. Y ahí como que no sé qué
hago. De ratones,
sí,
que tiene la
ahí no sé qué voy a hacer con esta, que entiendo el sentido de por qué estuvo acá y por qué se ha ocupado, porque la tocan en vivo hasta el último concierto en vivo en Birmingham, tocaron esa canción también junto con muchas otras de este disco.
Siempre.
Pero exacto, que entiendo, entonces está ahí. Planet Caravan también no tiene mucho que ver, pero hay algo mágico ahí. Vuelven al fondo con la canción Sidehaste en el disco 13, vuelven un poco a este mismo tema, así como relajante. Sí. Entonces no sé, es como, y que es muy buena, pero es como la que más me choca acá. Rat Salad, que es como una copia barata de Moby Dick, y si me voy a poner a comparar baterista, entonces me voy por John Bonham. Así que por eso entonces Rat Salad, así como después de un análisis muy complejo porque es difícil, la sacaría.
Sí. yo no voy a hacer ningún análisis. Yo también saco a Rat Salad, no me queda la menor duda.
Es que me duele, a mí me duele sacar una canción.
Y después el resto, es que la diferencia la diferencia con el resto es demasiado fuerte. Warpix es un himno, me encanta, la vacilo completa la versión de de Faith No More es maravillosa, Paranoid con lo de Megadeth y como la canción, como lo que es Planet Caravan con lo de Pantera, y la canción es espectacular. Iron Man es un clásico para mí, la primera canción que aprendí a tocar en guitarra. Electric Funeral es genial. Hand of Doom, salvo la intro media cortada, como dijimos, es realmente genial. De ahí viene Rat Salad, que no mucho. Y de ahí Ferris Wheel Boots, que ya dije que a mí me encanta. Así que Rat Salad para la casa. Ahora, entonces, ¿cuál es tu canción favorita?
Casi no hay que discutir mucho. Para mí el disco parte con una de las mejores canciones de heavy metal de toda la historia, a punto. Y por algo el disco se va a llamar War Pigs. Y Walpurgis también es genial, compadre, con esas letras más satánicas aún. Todo y, sí. Y por eso también todo el tiempo que le dedicamos a la canción, porque la canción es maravillosa, es genial, es súper, súper potente hasta hoy en día. Algunas que uno puede decir, bueno, porque esto era medio jovencito y como que buscaba las excusas, pero es que en War Pigs es imposible negar la capacidad musical y lo potente y lo increíble que suena hasta el día de hoy. Impresionante, ahí se llevan los premios para mí.
Yo concuerdo contigo también, War Pigs es mi favorita. Le dedicamos 25 minutos a esta canción, 20 y tantos minutos a esta canción, al principio por lo mismo. Creo que los dos sentimos esa pasión por esta canción. Oye. Yo creo que también Faith No More, también los dos es una banda que hemos visto un montón de veces juntos, así que también ahí también hay un poquito de cariño por la gran versión de la banda. Así que.
Oye, entonces es primera vez que los dos coincidimos con las canciones.
Es primera vez. Primera vez que coincidimos con todo. Absolutamente.
Estamos sincronizados.
Así que, muy bien, siempre hay una primera vez para todo. Y así también, como va a ser la primera vez para la banda que vamos a analizar en el próximo episodio, que yo creo que un poco vamos a volver un poco a la tónica de lo que hicimos en la primera temporada. Creo que la banda que más hablamos durante este episodio fue, sin lugar a dudas, que la banda de John Bonham, Jimmy Page, Robert Plant,
John Paul Jones.
Así que claramente nos toca hablar de Led Zeppelin, pero el disco lo eliges tú, la audiencia elige. Así que a partir de un par de minutos después de que hayamos sacado al aire este episodio, vamos a sacar también las encuestas en todas nuestras plataformas de redes sociales y también en nuestra web. Así que atentos para la votación. La votación más o menos está abierta durante una semana. Aprovechen de votar, mándenle el link a sus amigos para que puedan tener más votos para sus discos. Y ya veremos entonces si es el álbum debut o cualquiera de los que vino después, hasta el año 1979. Ya del 80 en adelante no cuentan.
No, y no creo que no lleguen tan arriba. Yo creo que va a estar peleado entre el primero y el Houses of the Holy. Capaz que por ahí también el Physical Graffiti, pero ahí nos vamos a mandar. Si llega, ahí vamos a tener mucho trabajo. así que bueno, ahí vamos viendo entonces. Les dejamos entonces invitado entonces a que sigan revisando. Led Zeppelin entonces va a seguir la siguiente banda a analizar. Tú eliges el disco. Y por acá entonces esperamos te haya gustado este análisis hecho a Black Sabbath, dedicado en especial celebrando los 50 años del Paranoid y del Heavy Metal.
Edición aniversario.
Sí, así que este punto crítico acá para el podcast. Lo dejamos entonces acá. Muchas gracias. JM desde Noruega.
Quique Planas desde Alemania.
Y juntos les decimos ¡Rock on! ¡Rock!